Bueno, vamos a empezar el día de hoy con esta carta. Vamos a empezar, dice lo siguiente, esta siguiente carta dice: mi buena hija en el divino querer. Vuestra carta fue de gran alegría para mí, sobre todo al oír que queréis despojaros de las vestiduras de luto de la voluntad humana. Yo contesto brevemente a vuestras dificultades. Lo primero que vemos es que esta carta pues es dirigida por una mujer. Y lo que expresa aquí le está expresando, vamos a ver más adelante, pero ya se deja notar, dice que esa persona quiere despojarse de las vestiduras de la voluntad humana. Dice lo siguiente: vivir en el divino querer no es otra cosa difícil, como algunos creen. Ni el dulce Jesús quiere imponer cosas imposibles, ni sabe enseñar cosas difíciles. Muchas personas piensan que es difícil vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es muy sencillo. Entrar a vivir en la divina voluntad es muy sencillo. Lo difícil es permanecer continuamente unidos a la voluntad de Dios en esa gracia. Entrar es muy sencillo, permanecer de manera continua, sin intervalos, es lo difícil. Dice Luisa, dice la carta. Antes bien, en todo lo que enseña es tanto su amor, que no solo hace fáciles sus enseñanzas, sino que para conseguir agilidad de lo que quiere y nos enseña, se pone a nuestra disposición, haciendo junto con nosotros lo que él quiere y enseña. Todo está, hija mía, en una fuerte decisión, firme y constante, de consignar nuestra voluntad en las manos de Jesús para hacer que en todos nuestros actos actúe la suya. Fíjense, siempre les estoy hablando de el acto preventivo y del acto actual.
I didn't
Y
get that. Could you try again?
siempre le estoy hablando del acto preventivo y del acto actual, que se encuentra en el volumen 14, mayo 27 de 1922. Y fíjense cómo Luisa aquí exactamente casi nos dice lo que dice ese acto. Dice que quiere estar en todos nuestros actos. Quiere que la voluntad de Él actúe en nosotros. Dice, pero hace falta que consignemos nuestra voluntad en las manos de Jesús, o sea, que le demos nuestra voluntad a Él. Dice, de modo que en todo nuestro ser, en los actos más naturales de la vida, en el alimento, en el sueño, en las penas, en la oración y también en los placeres lícitos, el divino querer debe tener su lugar de honor, su campo de acción, y nuestra voluntad debe ser el terreno para recibir estos actos divinos y el estrado donde el divino querer tiene que apoyar sus actos. Y estos actos unidos forman su vida. Bueno, fíjense, esta parte es bien central para entender todo lo que es la divina voluntad, porque dice aquí a Luisa Picarreta, dice que quiere estar en todos los actos, en los naturales. ¿Cuáles son los actos naturales? Pues el respirar, el palpitar, el caminar, el ver, el comer, el dormir. Todo eso son los actos naturales, dice luego, en el alimento, en el sueño, en las penas, fíjense en las penas. que uniendo nuestro sufrimiento por amor a Cristo, uniendo nuestro sufrimiento a Él, nuestro sufrimiento adquiere un sufrimiento redentor. ¿Qué quiere decir redentor? O sea que adquiere el mismo valor del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y luego dice lo siguiente, dice, en la oración y también en los placeres lícitos. Él quiere estar en nosotros, dice, cuando oramos, ¿cuáles oraciones? Pues ya sea la oración verbal, la meditación, ¿verdad? La contemplación. La iglesia nos enseña la lección divina, entonces en todo eso quiere estar presente, obrando en nosotros. Y lo dice en los placeres lícitos. Porque a veces hay una tendencia en las personas que cuando conocen esta espiritualidad ya creen que también todo es pecado. Y aunque sí tenemos que practicar la mortificación porque es parte de lo que la iglesia nos enseña, mortificar nuestros sentidos era el camino que San Juan de la Cruz proponía para llegar a la unión con Dios. La mortificación. Y de esa manera llegar a esa unión. Entonces, aquí Luis Echevarría nos dice que hasta los placeres lícitos, ¿verdad? Pues aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque a veces hay personas que piensan que ya conociendo la divina voluntad, ya todo es pecado. Y a veces se llega a la escrupulosidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los placeres lícitos? Pues el compartir con los amigos, con la familia, con las personas queridas, de una manera lícita, o sea, de una manera que no es, por ejemplo, no abusar del alcohol, no abusar de la comida. Si abusamos de la comida, caemos en lo que es ser glotones, ¿verdad? Entonces, todo eso, entonces ya no es lícito. La gula. Pero el disfrutar de momentos con las personas que queremos, con los familiares, con los amigos, de disfrutar, en este caso, digamos, una buena comida, sin caer en el exceso de la gula, es un placer lícito, solamente por mencionar alguno. Y lo dice. Quiere tener su campo de acción en nosotros, fíjense. O sea que quiere tener dónde trabajar, dónde operar, dónde poder funcionar, porque nuestro Señor Jesús ya no tiene un cuerpo como el que tenemos ustedes y yo. Ya no tiene un cuerpo como el que poseía cuando caminaba por Israel. Ahora contiene un cuerpo glorioso que quiere encontrar un lugar donde operar. Entonces dice que opera a través de nuestros actos. Dice, la vida no se forma con un solo acto, sino con muchos actos repetidos incesantemente. Aquí hay otra clave, dice, con muchos actos repetidos incesantemente, lo que les comentaba al principio. Dice que es muy fácil vivir en la divina voluntad, lo difícil es mantenerse. Dice Luis de Picaret en esta carta, vivir en el divino querer no es una cosa difícil, como algunos creen. Ni el dulce Jesús quiere imponer cosas imposibles, ni sabe enseñar cosas difíciles. Es muy fácil entrar en la divina voluntad si estamos en el estado de gracia, quererlo y tener el conocimiento. Aquí lo difícil es mantenernos. Dice, porque la vida divina, o sea, la vida y la vida misma, la vida humana, no se forma solamente con un acto, sino con muchos actos. Y luego es tanto el amor de Jesús, sus suspiros y también sus lágrimas, porque Él quiere que su querer reine en nosotros como vida, o sea, constantemente. Que no nos deja solos. Bajo perdón, baja él mismo al fondo de nuestro querer y lo plasma, lo fortifica, lo prepara y hace junto con nosotros lo que nosotros hacemos. Aquí algo muy importante, hace junto con nosotros lo que estamos haciendo, siempre y cuando sea lícito, acuérdense. Entonces, a veces nosotros pensamos o las personas piensan que es muy difícil, ¿no? Luisa Picarreta lo explica de una manera muy sencilla. Acuérdense que Luisa Picarreta vendría siendo como la primera maestra de la divina voluntad, porque es a través de Luisa Picarreta que recibimos esta ciencia divina, este legado espiritual. Ah, y al comprenderlo, ya en las correspondencias, pues lo enseña, lo plasma. Y viene siendo, digamos, la primera maestra de esta ciencia. Por eso lo explica tan sencillo y de una manera tan fácil. Lo recibe directamente de nuestro Señor. Por lo tanto, si queremos, todo está hecho. No es que no tengamos que sentir nuestra voluntad. No sería victoria nuestra ni la de Jesús actuar con una voluntad muerta. Los muertos se sepultan. Por lo tanto, Jesús la quiere viva para que sienta todo el bien de su divina voluntad operante, que se extienda sobre sus actos. La voluntad humana se vuelve como habitación de la di voluntad divina y le da toda la libertad de poder dominar y de permitirle hacer todo lo que ella quiere. Fíjense, nos volvemos habitación de la divina voluntad donde opera en nosotros. ¿Y cómo opera? A través de nuestros actos. ¿Y cómo permanecemos en esa vida? Pues permaneciendo unidos. Fíjense que a medida que vamos haciendo actos, cada acto nos confirma en la divina voluntad. Quedamos más confirmados en la divina voluntad con cada acto. Entre más virtuosos nos volvemos, más nos confirmamos en la divina voluntad. Se nos va dando este regalo. Porque acuérdense, el alma se va expandiendo. ¿Veis pues cómo es fácil? No se tiene que ser religiosa para hacer eso. La santidad de vivir en el divino querer es de todos, pero a decir verdad, es de aquellos que la quieren. Pues no quiero decepcionar a aquellos que estén pensando irse al convento, aquellas que estén pensando irse al convento, ¿verdad? O todas ustedes que se quieran ir al convento. Las que están casadas, pues es too late, muy, muy tarde. Pero fíjense aquí lo que dice, no hace falta ser religiosa para vivir en la divina voluntad, porque el vivir en la divina voluntad es para todos. Y lo dice, a decir verdad, es de aquellos que la quieren. Ustedes se recuerdan en las lecciones de la Santísima Virgen María, vimos que ella decía que para vivir en la divina voluntad tenemos que cumplir nuestro estado de vida cabalmente. Y esta forma de vivir nos viene a complementar, a llenar de una manera totalmente diferente. Y tanto el ama de casa como la religiosa, la que contempla, la religiosa que tiene vida activa, la religiosa que es contemplativa, de claustro, tanto los sacerdotes religiosos, los monjes, como los diocesanos, este es para todos. Para el más docto, para el que no sabe escribir, para el que no sabe leer, con tal de que se aprenda cómo vivir, cómo entregar nuestros actos. Dice, por lo tanto, manos a la obra y decir a Jesús de corazón, lo quiero firmemente, lo quiero rápidamente, lo quiero. Y Jesús hará prodigios, y de todo lo que hacéis y sufrís se servirá como materia para pedir su voluntad y hacerla obrante con su fuerza creadora. Con respecto al voto, hacedlo el día de la ascensión, para que el dulce Jesús se lleve al cielo vuestra voluntad como la más bella victoria que ha conseguido sobre vosotros. Luego dice Luisa Picarreta, termino porque ya no queda más. Rogad por mí y procurad haceros santa. Pronto, porque Jesús lo quiere, os dejo en el lugar de honor de la divina voluntad. No sé exactamente si se refiere a alguna religiosa, está hablando de un voto, pero lo que sí nos queda claro, dice que lo haga el día de la Asunción de la Virgen, ¿verdad? Sabemos que el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, que hoy es el día primero, dice que en el libro del cielo se nos revela que es el día que se celebra, es el día en que la divina voluntad celebra su fiesta por tener en el cielo, porque es el día que una criatura entra en el cielo, una criatura que durante toda su vida vivió de manera continua, unida a la divina voluntad. Entonces dice, la verdadera fiesta de este día se debería llamar la fiesta de la divina voluntad. La divina voluntad obrante en la criatura. Es muy importante esa parte, obrante en la criatura. Porque en la Virgen María, la divina voluntad tuvo su campo de acción de manera continua, sin ningún intervalo. Y eso es lo difícil para nosotros, porque entramos y salimos, ¿verdad? Es muy fácil entrar cuando tenemos mucho fervor, pero cuando se nos va el fervor, nos apagamos y es muy fácil salirnos. Entonces, aquí nos dice claramente en todos los actos, no dejar que las circunstancias nos hagan salir, sino que cada acto que hacemos esté siempre unido a la divina voluntad. Vamos con la siguiente carta. La siguiente carta dice lo siguiente. Muy estimado Hijo en el divino querer, gracias por todo. El buen Jesús os recompense haciéndoos perder todo en la divina voluntad con el tener la vuestra como escaño bajo sus pies divinos. Qué felicidad sentiréis, porque viviendo junto con el querer divino, lo que es de Jesús y de la Madre Celestial, es también vuestro. Vuestra es su santidad, su vida, los mares inmensos de sus riquezas. Jesús y la reina se sienten felices de que no están solos en su felicidad y en los bienes que poseen, sino que tienen a unos hijos del Fiat que son también hijos suyos, que son su compañía y que viven junto con ellos. Y lo que es más, si faltara algo, toman en serio nuestra santidad. Os suplen en todo, nos dan su amor y todo lo que han hecho en su búsqueda ha sido para entregarnos su dote y para hacer nuestra vida con ellos. Aquí hay algo muy importante, fíjense, dice que suple por todos. ¿Qué quiere decir suplir? ¿O qué entendemos por suplir? Que lo que nosotros no podemos, ellos lo hacen. Lo que nosotros con nuestras fuerzas humanas, de manera humana, no podemos hacer, Él lo suple, nos da, lo hace Él mismo, dice en nosotros. De modo que al vivir en el divino querer, todo es nuestro y todo poder, podemos darlo a Dios. Todo acto de la voluntad de Dios que hagamos crea su vida en nosotros y formamos la gran procreación de Dios en nuestros actos. Fíjense. Les voy a dar un ejemplo aquí relacionado con la Eucaristía. Antes de la misa, cuando se colocan las especies, el pan, el vino, son solamente eso, pan y vino. Después de la consagración, ya no son pan ni vino, son cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ya no es vino, sino sangre. Y si yo tengo 10 hostias, en cada una de las hostias Jesús se puede bilocar. Cada una se convierte cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero solamente esas 10, porque solamente hay 10 formas. Si pongo 100, esas 100 formas Jesús las puede usar. Si además pongo una, solamente en una forma se va a convertir. La palabra es transubstanciación en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y aquí Luisa Picarreta nos dice, todo acto de la voluntad de Dios que hagamos crea su vida en nosotros. O sea que en cada acto, Él puede, digamos, de una manera bilocar su vida en nosotros. Fíjense cuántos actos al mismo tiempo hacemos. El respirar, el palpitar, el ver, el estar sentados. Estamos en el acto de sentarnos y al mismo tiempo vemos y escuchamos y respiramos. Fíjense cuántos actos simultáneos. Y en cada uno de ellos se queda la vida de Cristo, dice nosotros, es a través de los actos. Él se duplica en nosotros, por eso dice en cada uno de ellos. Por lo tanto, la cosa que más facilita el vivir en el divino querer es hacer todo lo que podamos porque así Dios lo quiere. En nuestro acto viene impreso un fiat y se forma la vida divina. ¿Qué es lo que se forma en la hostia después de la consagración? La vida divina. Ya hay una vida divina en cada hostia. Y si yo parto esa hostia en mil pedazos, mil pequeñas boronas, allí en cada borona puedo encontrar una vida divina, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por lo tanto, si hago mil actos unidos en la divina voluntad, tantas veces Él se puede bilocar en nosotros. Es a través de los actos que se queda esa forma en nosotros, dice. De modo que al no vivir en el divino querer, obstaculizamos la procreación divina en nuestros actos, porque no encuentra en nosotros las materias aptas para formar su vida. Esto es, no encuentra su santidad, sus virtudes para poder engendrar. ¿Cuántas vidas divinas reprimidas y que no han podido venir a la luz por falta de la presencia de su voluntad en las almas? Qué dolor, qué amargura increíble. Perdón, indecible. Dice que estas vidas están reprimidas, o sea que en cada acto que no le damos, se queda como una vida divina sofocada que quería operar y no la dejamos operar. Por lo tanto, oremos para que se conozca lo que es vivir en el divino querer. Como también os agradezco de todo lo que me dices, de todo lo que dice Sor María. Me han levantado el ánimo de muchas amarguras en las que estaba inundado mi pobre corazón. Si puedes saber algo más, seré feliz al conocerlo. Por lo demás, fíjate, fíjate. Os hago saber que todos los días me traen la comunión y la Santa Misa. La oigo una vez por semana. Aunque antes, a pesar de haber salido del convento, tenía la posibilidad de oírla todos los días, ya que después de 6 meses de la prohibición de los libros, murió nuestro obispo. Los padres que hicieron prohibir los libros pudieron obtener del Santo Oficio, después de la muerte del obispo, que me prohibieran la Santa Misa. Sin embargo, la divina voluntad no me la puede quitar nadie. En ella encuentro todo y aún la Santa Misa. Algo importante aquí, Luisa Picarreta, pues no era religiosa. Sí quería ser religiosa, pero el Señor no tenía esa vocación para ella. Cuando dice que después de haber salido del convento, pasó algún tiempo con las hermanas del Divino Celo, que es una congregación formada por el padre Aníbal de Francia, y que el padre Aníbal de Francia quería que ella estuviera con ellas, y ella pasó algún tiempo, no tengo exactamente, no recuerdo exactamente en qué libro. Me parece que es en el 25, pero no estoy totalmente seguro. Pero sin embargo, ella pasa tiempo con las hermanas del Divino Celo. Y cuando ella dice aquí que le han prohibido obtener la misa diaria, ¿verdad? Dice, después dice, sin embargo, la divina voluntad nadie me la puede quitar y en ella encuentro aún la Santa Misa. No nos debemos de confundir aquí. Claro que en la divina voluntad encontramos la Santa Misa, pero no debemos de confundirnos y pensar que ya no vamos a necesitar los sacramentos. Esa sería una interpretación errónea de estos libros. Cuando no es posible tenerla, pues claro, sabemos y siempre sabemos que en la divina voluntad se encuentra todo, ya que la divina voluntad es la fuente de todo lo creado. Imagínense ustedes como el sol es la fuente de toda luz, o sea, es la luz que nos llega a todos. Y tanto se nutre a la pequeña planta como hasta el pequeño pez que nada en el océano. Todos se benefician, nos beneficiamos del sol. Pero si pudiéramos tener el sol para nosotros mismos, ¿verdad? Tendríamos todo el beneficio, no solamente un rayo. Entonces, cuando no es posible tener los sacramentos, pues claro, de todas maneras siempre encontramos. Es un consuelo para ella, ella lo entiende. Pero si se fijan, al mismo tiempo ella se queja de que no tiene la Eucaristía, porque ella sabe lo necesario que es la Eucaristía, porque cada acto es alimentado también por esa divinidad que emana del sacramento. Cada acto que hacemos se alimenta cuando recibimos la Eucaristía. Es como recibe una infusión de amor, una nueva fuerza creadora en nosotros, porque es Cristo mismo. Entonces, es algo muy importante que no hay que confundirnos. Dice, muy querido en el divino querer, yo no sé cómo agradecerte el que como hijo quisieras ayudarme en caso de necesidad. Muchas gracias. Antes bien, quiero decirte un secreto prometido por el Fiat Supremo, que todos aquellos que vivieran en él resistirán con energía y les darán todo lo que necesiten tanto para el alma como para el cuerpo. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Aquí nos está diciendo en pocas palabras que la divina providencia, o sea, que la divina voluntad va a proveer para todos aquellos que vivan en la divina voluntad. O sea, de esta forma, unidos a la divina voluntad, dice que nos hará resistir. Dice aquellos que vivirán en él, o sea, en la divina voluntad, resistirán con energía y les darán todo lo que necesiten, tanto para el alma como para el cuerpo. ¿Cómo? Pues Dios proveerá las almas, ¿verdad? Dios proveerá las almas y los medios, porque para Dios no es nada imposible. Sabemos que es el regalo que más desea que reine en nosotros. Fíjense en el Evangelio, muchas veces en el Evangelio nosotros encontramos, Cristo empieza sus sermones diciendo, el reino de los cielos se parece a, y da muchos ejemplos, se parece a un mercader, se parece a un agricultor, se parece a un pescador, y así, se parece a un padre de familia, y da muchos ejemplos. Y luego dice, el reino de los cielos está cerca, ya está aquí. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino de la divina voluntad, porque en el cielo todos están unidos, fundidos, centrados en la divina voluntad, tienen la divina voluntad como centro de ellos. Pero en ese momento nuestro Señor Jesús no podía decir, el reino de la divina voluntad está aquí, porque teníamos que entender primeramente por qué Él se encarnó, su misión como redentor, que tenía que reconciliarnos para poder regresar al estado de gracia original. ¿Y cuál es el estado de gracia original que nosotros poseíamos? O sea, que Adán poseía, pues es vivir exactamente unido a la voluntad divina. Y en esa unión, él participaba de esa vida divina. Y el catecismo nos lo afirma muy claramente en el 375. Y luego en el 376 nos dice que esta unión hacía que hubiera una gran armonía entre Dios y la criatura, entre la criatura y la creación, en una gran armonía en sí mismo, o sea que no sentía la carga de la concupiscencia, no sentía la inclinación al mal. Y le dice que también había una gran armonía entre ellos, o sea, entre el hombre y la mujer, o sea, que no había violencia familiar, fíjense. Y eso es lo que él quiere, que regresemos a poseer esa gracia original. Pues, concuerda muy, muy bien con el catecismo de la iglesia, concuerda muy bien con lo que nos enseña la iglesia, todos esos escritos. Y dice esta última parte, ¿verdad? Dice que Él nos promete. Y Luisa lo declara como un secreto, de hecho. Aquí en esta carta, parece que esta persona ofrece ayudar a Luisa Picarreta en sus necesidades materiales. Y Luisa contesta revelándole un secreto muy querido en el divino querer. Yo no sé cómo agradecerte el que como hijo quisieras ayudarme en el caso de necesidad. Muchas gracias. Antes bien quiero decirte un secreto prometido por el Fiat Supremo. Que todos aquellos que vivirán en él resistirán con energía y les darán todo lo que necesiten tanto para el alma como para el cuerpo. Pues no debemos de tener miedo. Estas son palabras muy alentadoras. No tenemos de que tener miedo porque si le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece al Padre, ¿verdad? La divina voluntad tomará cuidado de nosotros. Tanto de aquellos que necesiten como aquellos que proveen los medios. porque el Señor les multiplicará. Aquí lo dice, lo deja entrever muy claro. No les hará falta nada y si fuera necesario utilizará aún medios prodigiosos. Y Luisa Picarreta nuevamente, fíjense, lo declara, pues, como un secreto. Claro que esto no debe ser el instrumento, la motivación fundamental del vivir en nuestra voluntad. Acuérdense que la motivación fundamental es que Cristo tenga su campo de acción en nosotros para que cada acto le dé gloria al Padre Eterno, su voluntad sea realizada en nosotros y la oración de Cristo contenida en el Padre Nuestro se haga realidad en cada uno de nosotros. Entonces, el reino de la divina voluntad del cual Cristo hablaba cuando decía el reino de los cielos está aquí, ya está entre nosotros. Nos encontramos en las condiciones de la creación, dice. El que una cosa creada no tenga necesidad de la otra. Todas son ricas en sí mismas, sin embargo, están en plena armonía y no se mueven nunca de su lugar. Nuestro lugar es la divina voluntad. Si viviéramos en ella, nos tendrán en su mesa y no nos faltará. Algo bien importante, dice. Y nada nos faltará, dice. Bien importante esto que dice, nuestro lugar no es andar vestidos de harapos con la voluntad humana, con los vestidos de luto de la voluntad humana. Nuestro lugar es estar en la divina voluntad y nos salimos. Imagínense ustedes si los astros se salieran de órbita, qué caos, desapareceríamos. Pero sin embargo, permanecen allí. Cada cual en su lugar, como fueron creados en el libro del Génesis, capítulo 1. Y lo vemos cuando la naturaleza se altera. ¿Qué caos causa, verdad? Pues fíjense, ahora vamos a la forma espiritual. ¿Qué gran caos ha causado en nosotros? ¿Qué ríos de desorden ha causado en nosotros? La gula, la pereza, la envidia, la lujuria, la ira, la avaricia. Son ríos de desorden que heredamos porque nos salimos de nuestro lugar. Esta es una llamada para que regresemos al estado de gracia original. Aquí hay algo importante que como estudiantes de la divina voluntad debemos de tener bien presentes. Catecismo Iglesia Católica 374, 375. Mateo 6, 10, el Padre Nuestro. ¿Verdad? Para que nos pregunten, ¿y por qué estudia o de qué se trata estos libros de la Divina Voluntad? ¿De qué se trata este libro de cielo, verdad? Pues claramente les podamos decir, pues se trata de la promesa contenida en Mateo 6:10. El Padre Nuestro. Se trata de lo que la Iglesia nos enseña en los artículos o en los numerales 375, 76, empezando el 74. ¿Verdad? Y así podamos dar razón básicamente de lo que estudiamos. Y de esta manera evangelizaremos, porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser un mensajero de la divina voluntad, allí en el lugar donde Dios nos ha puesto, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, calladamente, ¿cómo? Haciendo actos. Las madres de familia enseñándoles a sus hijos vivir de esta forma. Fíjese que hay una homilía muy bonita de nuestro Señor Jesús. Es en el volumen. ¿Cómo ora? Es el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo que les enseña a los niños cómo orar. Esa homilía es algo tan sencillo de entender y una manera práctica, sin complicaciones, de enseñarle a los niños cómo empezar a hacer actos en la divina voluntad. Acuérdense, Luisa Picarreta dice, él no quiere cosas difíciles. Todos podemos vivir en la divina voluntad siempre que lo queramos. Es muy sencillo. Pues no hace falta que inventarnos la rueda nuevamente, yo les digo. Ya la iglesia, tenemos el gran acervo de la iglesia que nos ha enseñado por más de 2000 años. Los 10 volúmenes primeros del libro de cielo, básicamente es lo que la iglesia nos ha venido enseñando estos 2000 años. Vivir en la virtud, la mortificación, la vida sacramental. Y ustedes se fijan, empezando el volumen Nilev 11, hay una modalidad y Jesús lo explica. Ahora venir a hacerlo con él, pero ya de una manera más clara, aunque lo deje entrever y también lo hace en los volúmenes anteriores. Pero parte de allí, como quien dice, una nueva etapa. Pues en esta homilía más adelante les voy a dar referencia porque ahorita no la tengo a mano, pero más adelante les voy a dar la referencia. Está en el volumen 35, es la primera homilía de nuestro Señor Jesús. Y esa es una manera súper buena de nosotros poder transmitir este conocimiento a los demás. Ustedes, madres de familia, catequistas, enseñar de esta manera la divina voluntad a sus alumnos, a sus hijos, y empezar a practicarla, enseñándole a los niños esta forma de vida, esta espiritualidad. Y ya una vez que ellos crezcan, la entiendan, va a resonar, porque ya van a llevar la semilla, va a resonar en ellos, porque ya van a llevar la semilla en ellos, o sea, el germen de esta ciencia divina, que el Espíritu Santo se encargará realmente de hacerla producir. Pues todos estamos llamados a ser portadores de esta ciencia divina, hacerla conocer a los demás. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar básicamente de hacerla producir. Nosotros no la podemos hacer producir por nuestras propias fuerzas. Lo que sí podemos hacer es conocerla, darla a conocer a los demás, como lo está haciendo Luisa Picarreta en esas cartas, fíjense, de una manera tan sencilla. Fíjense que no le impidió estar postrada en una cama para poder enseñar. ¿Quién se iba a imaginar que nos estaría enseñando a nosotros a través de sus cartas? Que estaríamos aprendiendo a través de sus cartas nosotros. La referencia de la homilía del Señor Jesús es el volumen 35, enero 10 de 1938. Si tienen la oportunidad, por favor, léanla. Es una forma de nosotros aprender. Es bellísima. Se titula el primer sermón del Señor Jesucristo y es dada a sus 3 años y es dirigida a unos pequeños niños. El Señor nos dice que tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos, tener esa actitud de aprender y dejarnos enseñar de esa manera. Entonces, vamos a seguir con esta última carta. Dice entonces, nuestro lugar es la divina voluntad. Si viviéramos en ella, nos tendrá en su mesa y nada nos faltará. ¿Quién nos tendrá en su mesa? La divina voluntad. Ahorita andamos como extraviados. La humanidad entera anda como extraviados. Somos ese hijo pródigo que andamos desperdiciando los actos por doquiera. Tenemos que entrar en razón y dice, nos tendrá en su mesa y nada nos faltará. Qué bueno es el Señor. Agradezcámosle de todo corazón. Además de esto, quiero darles a conocer que el querido Jesús está disgustado porque nadie tiene interés por una causa tan santa. Por lo tanto, si vosotros podéis hacer, mover, impulsar a alguna persona a hacerlo, y daréis mucho gozo a Jesús. Si podéis ocuparos para que yo pueda tener de nuevo la Santa Misa, les quedaré muy agradecida porque la había tenido durante más de 40 años. Y sin saber el por qué me la han quitado. Fiat, fiat. Me encomiendo a vuestras oraciones. Y dejaos en el mar del divino querer. Os mando en saludo del Fiat Divino a vosotros, a la buena Amelia, al pequeño y al grupito. Me suscribo de vosotras, vuestras efectísimas, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, allí está. Esa última carta que hemos leído. Naturalmente se está quejando pues nuevamente de que no tiene la Eucaristía. Y de esa manera vemos también esa actitud que tiene Luisa Picarreta nos debe llevar al entendimiento de que aunque ella ya vivía en la divina voluntad unida, fíjense cómo le hace falta la Eucaristía. Y les repito nuevamente, ¿por qué? Porque esa divinidad que recibimos en la Eucaristía viene a fortificarnos, viene a vivificar esos actos que ya se han hecho en la misma voluntad. Y es como un rayo de luz y energía que los traspasa a todos, vivificándolos nuevamente y dándoles un nuevo toque, el toque final, podríamos decir, alimentándolos. Dice el Señor en el libro del cielo que una vez que estás unido a la divina voluntad y vives de manera continua, el sacramento pasa de ser remedio a ser alimento. ¿Verdad? Entonces, vamos a terminar el día de hoy con eso. Ahí les dejo nuevamente ese pasaje del volumen 35, enero 10 de 1938, el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo dado a los niños. Es la tarea, podría ser, para todos ustedes. Espero que lo mediten durante la semana y encuentren ahí también un refugio espiritual. Y de cierta manera, una nueva esperanza para que puedan seguir viviendo unidos a de esta forma, a la voluntad de Dios. Vamos a terminar con un Ave María nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.